El Espejo.
COPE. Estar informado.
Trece y 34 minutos, 12 y 34 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. La Comunidad de San Egidio y la Diócesis Italiana de Bari han organizado la primera cumbre intercristiana sobre Oriente Medio, proponiendo la creación de la Mesa de Bari. Esta iniciativa facilitará el diálogo entre personalidades de distinta índole involucradas en la región. También aportará propuestas concretas para solucionar diferentes situaciones, empezando por la crisis en Siria. El itinerario propuesto para la Mesa de Bari es el siguiente: pasar de la alarma a la propuesta, después a su difusión y posteriormente al compromiso moral y político para que sea aceptada por la mayoría de los protagonistas. El fundador de la Comunidad de San Egidio, Andrea Riccardi, ha logrado reunir a los jefes de las iglesias cristianas de Siria, Turquía, Irak, Chipre, Egipto y el custodio de Tierra Santa. Todos advirtieron que la población en Oriente Medio se encuentra extenuada por la guerra, debilitada por las discriminaciones, abandonada por Occidente y corre el peligro de extinguirse como comunidad identificada por una cultura y una fe religiosa. El patriarca Melquita de Antioquía pidió una iniciativa ecuménica de todas las iglesias que sea capaz de elaborar un plan común que podamos llevar a la mesa de las grandes potencias. El arzobispo patriarca de los caldeos de Babilonia afirmaba que los patriarcas de las grandes ciudades como Washington, Moscú, Bruselas o Nueva York, sede de Naciones Unidas, pidan detener el denominado Islam político, que es fuente del calvario de los cristianos y de minorías religiosas, incluida también la musulmana. Otros, como el arzobispo chipriota o el patriarca siro ortodoxo de Antioquía, denunciaron la parálisis de los poderosos de la tierra y cómo en estos últimos años el conjunto de Oriente Medio ha quedado engullido por una espiral de violencia inaudita, una verdadera pesadilla que parece no tener fin. También el secretario vaticano para las relaciones con los estados recordó que la Santa Sede sigue con verdadera preocupación la situación de los cristianos en esta región. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Italia reconoció que Europa está enferma de egoísmo, de desidia y de indiferencia. Muchas veces miramos hacia otra parte. Lo hemos hecho antes y lo seguimos haciendo ahora ante el martirio de los cristianos de Oriente, que interpela a nuestras raíces. Finalmente, Andrea Riccardi subrayó que no es suficiente pedir a los cristianos que se queden. Hay que garantizarles que se puedan quedar viviendo con seguridad.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada de hoy.
Pues mañana se celebra el Día Mundial del Comercio Justo y en esta ocasión se centra en las injusticias del sector textil que vienen dando que hablar desde hace ya años. Tira del hilo es el lema elegido para este Día Mundial y así se titula el informe más que interesante que se ha presentado a los medios de comunicación. 50 países celebran este Día del Comercio Justo, que está convocado por la Organización Mundial de Comercio Justo, claro, y que tiene su origen en los años 60. Actualmente hay 2,5 millones de productores, 500 organizaciones que se dedican a la importación y más de 4,000 tiendas especializadas en Europa, además de instituciones internacionales que avalan el cumplimiento de los 10 principios que hay que cumplir para ser comercio justo. En España está promovida en nuestro país por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, que ya la conoce creo todo el mundo, cuenta con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. ¡Ay, que me ahogo! Y todo hay que decirlo, igual que nos quejamos del descenso de los fondos destinados a cooperación internacional por parte de la ECID, luego apoya causas muy interesantes como esta. Habrá celebraciones en 50 localidades españolas. Y para hablar de ello está la presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Mercedes García de Vinuesa. Hola, Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que me gustaría que nos contara, ¿qué principios son esos 10 principios que son importantes, según parece, para poder ser considerado comercio justo? Ya sé que es un poco prolijo, ¿no? Pero bueno, así, grosso modo.
Claro, por eso, a grosso modo es un comercio que piensa en las personas y el medio ambiente, que no pone como primer objetivo el beneficio económico. Y estos principios se pueden resumir en condiciones laborales dignas, seguras, saludables y que cubra el coste de producción, que diríamos, pues claro, ¿no? Que como que es algo lógico, o sea, que si ha costado producir tanto, eso se pague. Pero ya sabemos que, desgraciadamente, esto en muchísimos países y sectores no ocurre. Luego, que haya una equidad hombre y mujer, es decir, que al menos por el trabajo igual sea remunerada con la misma cantidad. Cuestión que no ocurre, pero incluso en los niveles que hemos visto en este sector textil, las mujeres cobran la mitad que los hombres por la misma tarea. Otras cuestiones, que no hay trabajo infantil. En otros años anteriores hemos hecho, por ejemplo, estudios sobre el cacao, donde había más de 300.000 niños esclavos. Y en el textil, aunque se está mejorando mucho, es verdad, también vemos que sigue habiendo trabajo forzoso de niños y niñas. Y la otra característica, ya por terminar, sería pues el respeto al medio ambiente, porque no podemos acabar con nuestro planeta y dejar algo tóxico, ¿no?, y algo en lo que no se pueda respirar ni vivir, pues a las siguientes generaciones.
La verdad es que hay, en este sentido, podríamos estar hablando horas de todo esto, sobre todo por lo que se relaciona al comercio textil, ¿verdad?, porque es un sector fundamental e importantísimo. Hace tiempo, además, que ya hay campañas internacionales como la de ropa limpia, el sello de comercio justo y de bien confeccionado, en fin. Pero hablamos de condiciones laborales, como usted muy bien ha señalado, sobre todo mujeres y niños que están trabajando en el comercio textil. ¿En qué momento estamos? ¿Se ha dado algún paso después de la catástrofe del Rana Plaza en Bangladesh?
Pasos se han dado, por ejemplo, después de esta catástrofe, como bien dices, se indemnizaron a las familias y al menos pues se ha incrementado un 77% el sueldo de Bangladesh. Y dije, bueno, qué maravilla, ¿no? Un 77%. Ya, pero es que actualmente es un 50 euros al mes. O sea, seguimos, efectivamente, aunque sea una mejora, y ahí seguimos animando a la gente y a las ONGs, pero a la empresa y a los gobiernos a que realmente luchen porque esto se cumpla, que es cuestión de actitud, o sea, que es posible, lo que pasa que no hay un interés. La sombra de esto, efectivamente, es que todavía ninguna de las grandes marcas asegura sueldos dignos, que estamos hablando que cubra la alimentación y una casa, donde un techo donde vivir. No estamos hablando, por supuesto, de que pueda comprarse otro yate, otro jet privado, que son los grandes monopolios, ¿no?, de la riqueza en estos momentos. Entonces, bueno, pues todavía hay muchísimo que hacer, porque las cifras efectivamente son espeluznantes, ¿no? O sea, estamos hablando de que solo en Europa al día mueve 34.000 millones de euros, y sin embargo hay más de 900 millones de trabajadores que están por debajo del umbral de pobreza, es decir, reciben $1 al día. Y por jornada, bueno, maratoniana, ¿no?, de 12, 14 horas, en condiciones obviamente de abuso, casi siempre mujer. Ahí es verdad que cada vez que compremos un pantalón, una camiseta, pensemos que hay una mujer detrás, ¿no?, que realmente el 60% se produce en Asia, porque, bueno, ya comentabas, pero efectivamente la deslocalización es uno de los grandes problemas de este sector, que las empresas se van allá donde se puede hacer más barato, donde no hay legislación de derechos laborales, donde realmente no hay ningún tipo de persecución medioambiental, e incluso donde no hay sindicatos, etcétera. Entonces, por eso se hace la mayor producción en Asia.
Ajá. Bueno, las grandes marcas, como usted decía, han insistido, haciendo comunicados, etcétera, etcétera, diciendo que ellos controlan hasta donde pueden controlar, porque dicen, una de las cuestiones es que esas empresas que trabajan para ellos, a su vez, subcontratan y ahí ya no pueden llegar. O no sé si es un escudo, una protección, o se puede seguir incidiendo en este sector, insisto, después de las más de 1.000 personas que murieron en el Rana Plaza.
Efectivamente, si la gente quisiera y los empresarios quisieran, se podría hacer. Igual que de repente en la moda, o sea, son capaces de crear no sé cuántas mil piezas nuevas y del último diseño en una semana para que todos compremos de forma compulsiva, pues esta trazabilidad sería posible. De hecho, en alimentación lo podemos comprobar. El nuevo reglamento europeo ahora nos tiene que decir exactamente dónde vienen los alérgenos, o sea, que no tenga gluten, que no tenga tal, pero no nos dicen que no tenga trata infantil, que no tenga explotación laboral. Entonces, realmente reclamamos que la trazabilidad es posible y que es cuestión realmente de querer, porque si tú presionas, claro, es algo muy sencillo. Si tú a la empresa le dices que solamente puede recibir tanto por elaborar una camiseta, es que eso es imposible que lo hagan en condiciones dignas. Es que esa presión cada vez están presionando más porque se está concentrando su poder. Mira, solo en Inglaterra las grandes marcas controlan el 80% del sector textil. Claro, con este poder puedes presionar más todavía a la baja. Y eso es lo que están haciendo, ¿no? Presionan para que no, yo necesito que me asegure que son condiciones dignas. Ya, pero condiciones dignas, cobrando $1 al día, es que no hay por dónde. Las matemáticas son matemáticas.
Es que a pesar de lo muchísimo que vienen ustedes presionando desde hace años y de las campañas internacionales, sobre todo en Europa, yo recuerdo la de Ropa Limpia, que tiene más de 10 años a sus espaldas, no se ha conseguido que en las etiquetas figuren una serie de cuestiones que deberían figurar y sobre todo tampoco hemos conseguido que seamos consecuentes. Nos quejamos, pero luego vamos a comprarnos lo más barato posible en las grandes tiendas que todos conocemos, ¿no?
Claro, ahí hay dos temas. Como lo que sí se ha conseguido, imagínate, si no se hubiese presionado, ni siquiera se hubiera indemnizado a las familias de las mujeres que murieron, 1.138. Uh-huh. Ni siquiera, por ejemplo, cuando se ha detectado que se utilizaban tóxicos para decolorar los pantalones vaqueros, ¿no?, que se iban tan modernos, y que esto estaba provocando enfermedades muy graves y casi la muerte en algunos, los productores que trabajaban con estos productos, se ha conseguido parar. O sea, que imagínate si no se hubiese hecho ese esfuerzo, esto sería, bueno, sería ya todavía más terrible. Pero es verdad que hay que seguir insistiendo y, por la otra parte, los ciudadanos, todos, las personas, o sea, que al final todos tenemos incoherencia, nadie somos perfectos, pero es verdad que a veces nos insensibilizamos, pues no queremos ver lo que hay detrás, incluso, bueno, este sistema está muy bien hecho. Yo partiría hasta de conceptos de educación en valores y la autoestima. O sea, ¿por qué las mujeres, yo como mujer, ¿no?, como vale. me pasa también que de repente te crees que una ropa nueva, bueno, te va a ser tan diferente o que y te olvida? Y eso es lo que, claro, gracias al comercio justo y a toda la economía solidaria en la que trabajo, pues digo, no, es que cuando tengo una camiseta de comercio justo, le tengo tanto cariño porque es que hasta, bueno, es como que me sienta mejor en la piel, que siento que hay una persona feliz que gracias a eso puede vivir dignamente.
Eso es la pura sensibilización, Mercedes.
Claro, y realmente luego encima esta camiseta ya no la tiras como diciendo, bueno, me ha durado solo un año que porque era malísima, que te la has comprado en estas grandes tiendas que son tan baratas, pero porque la calidad es malísima y aparte la explotación que hay detrás. No, es que esta camiseta te encanta, te dura y encima luego crea como incluso tu propia identidad. Porque claro, ¿cuánto recordamos ese vestido preferido o ese elemento, ¿no?, que era como que no querías que se estropeara nunca? Pues eso es la sensibilización y es cambiar todo desde lo pequeño a lo grande.
Bueno, pues hay que seguir celebrando, insistiendo todos los días, no solo en el Día del Comercio Justo, porque además también lo reivindica la propia Organización Internacional del Trabajo y no solo las ONGs que trabajan en comercio justo. Porque yo desde una vez que vi, estuve en el campo con unos productores en Ecuador viendo el cacao, ¿verdad?, y me dijeron que ellos en su vida habían comido una onza de chocolate, pues después de eso ya dices, bueno, no sabemos de qué estamos hablando muchas veces en este mundo tan civilizado nuestro. Ánimo, Mercedes, con ese trabajo que tiene sus frutos y sobre todo tiene un montón de personas que trabajan en esa producción y en esa comercialización con unos salarios justos y como tiene que ser, en un comercio justo. Muchas gracias y que sigan ustedes haciendo este trabajo. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Y la última cosa, la web de la coordinadora, que es www.comerciojusto.org, que ahí pueden encontrar todas las localidades donde se van a hacer actividades lúdicas y reivindicativas.
Cierto, que en Madrid hay una exposición.
Exactamente, la exposición Tira del Hilo, que es preciosa, en el Centro Galileo, pero aparte también se va a realizar este sábado en Madrid un montón de actividades, conciertos, cuentacuentos, etcétera.
Pues todos invitados. Gracias, Mercedes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues gracias, María Eugenia Díaz, y gracias a Mercedes García de Vinuesa. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE viajamos allí donde ocurren cosas.
Justo enfrente del Parlamento, muy cerquita de Downing Street, donde David Cameron está dando botes, casi tiembla el suelo desde aquí, y justo al lado,
el Parlamento... Alegrías para algunos, como los conservadores de David Cameron, que se aseguran repetir como inquilino en
Downing. Good morning, my friend.
Good morning. Como decíamos ayer, de four way. No de cuatro.
La mañana, con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, Albert Rivera, presidente del partido Ciudadanos, hizo una serie de declaraciones sobre educación. Entre otras afirmaciones, refiriéndose a la educación diferenciada, declaró que rechazaba y, por tanto, no estaba de acuerdo con que se concierte este tipo de centros donde se ofrece la educación diferenciada. Concretamente afirmó que se lo pague cada uno. Esto ha provocado que la CONCAPA, la Confederación Católica de Padres de Alumnos, haya hecho pública una nota en la que recuerda que la pluralidad educativa es condición necesaria para que exista una verdadera libertad de enseñanza, e insta a Ciudadanos a mostrar claramente sus cartas y su programa político en materia de educación. Luis Carbonell, presidente de CONCAPA, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Os ha sorprendido estas declaraciones de Ciudadanos?
Mucho. Estos partidos, quizá como no tendrían que gobernar, pues están o improvisando o quizá, lo que es peor, tienen este programa. Pero a mí me parece muy grave que Albert Rivera diga esto. Es demostrar que está en contra de la libertad de enseñanza. Fíjate que la educación diferenciada es una opción más. O sea, los padres tenemos el derecho a elegir la educación que queremos para nuestros hijos, sea en una escuela mixta, diferenciada, privada, pública. Pero es que esta escuela diferenciada existe no solamente en España, existe en Europa, pero incluso en Estados Unidos hay escuela pública diferenciada. Ojalá aquí en España también tuviéramos escuela pública diferenciada.
Una defensora precisamente de esto es Hillary Clinton.
Así es. Entonces yo creo que este tipo de lucha contra la libertad me da mucha pena, porque es retroceder otra vez en algo que deberíamos tener ya resuelto, que es... Amemos la libertad, amemos la pluralidad, porque cuando hay centros distintos, los padres podemos intentar escoger aquellos que más se asemejan a nuestros criterios y convicciones. Y además, no estamos haciendo más que ampararnos en la Constitución española, que nos permite que seamos los padres los que decidimos qué educación queremos para nuestros hijos según nuestros criterios filosóficos, religiosos, morales o, en este caso, pedagógicos. Yo no sé si Ciudadanos, que no ha contestado, ya han pasado 8 días desde esta nota de prensa, y bueno, no va a ser, como yo creía, un defensor de la pluralidad, de la libertad de enseñanza, sino que va a poner recortes. Entonces, no es el partido que yo me imaginaba, ¿no?
Ya. De todas maneras, este tema, sobre todo entre partidos de izquierda, es un tema muy controvertido. Casi todos ellos están en contra de este tipo de educación, aunque, sin embargo, la LOMCE lo apoya claramente.
Sí, tienes toda razón, pero además, mira, acabamos de sacar ayer un barómetro de CONCAPA para el Principado de Asturias. Y la sorpresa es que cuando preguntas a la gente si están a favor de la libertad de enseñanza y a favor de la libre elección de centro, tanto la gente de izquierdas como de derechas como de centro dicen que sí. O sea, que al final va a resultar que son los que representan a estos partidos los que dicen lo que no dice la gente. Porque una mayoría muy significativa, ahora no la recuerdo, pero centro, tanto de centro como de derechas como de izquierdas, estaban a favor de la libertad de enseñanza y de elección de centro, como no puede ser en un siglo XXI de otra manera, ¿no?
Es un derecho constitucional de las familias, además, el poder elegir libremente los centros conforme, lo acabas tú de decir hace un momento, conforme a los criterios filosóficos, religiosos que cada uno tenga.
Naturalmente.
¿No? Eso es un derecho constitucional.
Pero es que además, pero además entonces, de que es un derecho constitucional...
¿Por qué este tipo de partidos de derecha, de izquierda, de centro, se empeñan a veces en negar ese derecho constitucional?
Pues porque yo creo que tiene una vocación estatalista, o sea, de imponer y de servirse de la educación para conformar la sociedad a su gusto y semejanza, ¿no? O sea, yo creo que tienen un afán por imponer criterios, ¿no? Por uniformar a la sociedad. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser conscientes que los gobernantes son servidores públicos, administradores, y por tanto no son quienes jamás para imponer una forma de sociedad. Somos los padres, los primeros educadores y responsables de nuestros hijos, los que decidimos cómo queremos educarles, porque está claro que cuando vienen los problemas no está el gobierno, no está el partido para apoyar a los hijos, están los padres.
Claro. Y además la calidad educativa también, o sea, la pluralidad también hace que la calidad sea mejor, ¿no?
Claro, porque hay posibilidad de competencia. Pero en este país ahora se ha suscitado la polémica de las reválidas. Desde Concapa siempre decimos que queremos que haya transparencia total en los colegios. Tenemos que saber qué pasa. Queremos que nos digan que al final se rindan cuentas económicas, porque al final con nuestros impuestos se paga la educación y queremos saber cómo se gasta. Pero sobre todo, rendición de cuentas pedagógicas. ¿Cuántos aprobados ha habido? ¿Cuántos notables? ¿Por qué? ¿Y cuál es el plan de mejora para el año siguiente? Bueno, pues parece que hay un sector de profesorado y de sindical que están en contra de que se sepa qué pasa en los colegios. Pero hay que saberlos. Solamente podemos mejorar si sabemos cómo estamos, si sabemos qué no hace bien para poder recopiar o qué no hace mal para que se pueda mejorar. Bueno, pues esto que es obvio en cualquier empresa, que a final de año se hace un balance, qué se ha hecho mal, qué se ha hecho bien, cómo mejoraremos. Aquí hay un pánico tremendo a que abrir las ventanas en los colegios, ¿no? Y luego pensad una cosa, hay buenos y malos profesionales en todos los sitios, también en los profesores.
Claro.
Un profesor que no sea un buen profesor y que se mantenga ahí, tiene un problema, o sea, tremendo para multitud de generaciones de los chavales. Esto no puede permanecer cerrado, hay que abrir los colegios y además, con todo respeto, los padres tenemos derecho a saber qué pasa y se nos tienen que dar cuentas pedagógicas. Esto sí que son formas de avanzar con una u otra ley.
Bueno, tú cuando has dicho reválidas, es lo que se está utilizando ese término, aunque no es realmente una reválida.
No es
un control en tercero de primaria.
Claro.
Y bueno, ha habido algunas administraciones como Asturias o Andalucía que se han negado a realizarlas.
Porque es un país de panderetas, es una pena, pero esto es así. O sea, realmente, en vez de darnos cuenta que España sigue yendo desde hace muchos años a la cola de Europa y que hay que hacer, hay que mejorar. Bueno, pues todo es querer ocultar resultados, pero esto en Europa es normal, o sea, en Alemania, en Francia, se evalúan todos los sitios. Y luego aquí pasa algo terrible, resulta que en Andalucía va un año por detrás de otras comunidades, y aquí uno no puede estar seguro que cuando acaba un bachiller, un andaluz o un aragonés saben lo mismo, porque no hay exámenes que homologuen la capacidad, o sea, el nivel de conocimientos. Y eso es básico para un país. Tenemos que tener unos mínimos básicos para todos.
Esto nos lleva de alguna manera al tema de los conciertos. Y sabemos que los defensores de la enseñanza única y pública rechazan estos conciertos. Volvemos a hablar otra vez de derechos y, claro, o de privilegios.
Evidentemente, todos pagamos impuestos. Y claro, cuanto más pluralidad de centros haya, mejor. Nosotros defendemos que todo el mundo pueda y puede ir a un centro concertado si lo desea, o no público. Cuanto más diversidad de centros haya, más estaremos en sintonía con el colegio que queremos para nuestros hijos. Bueno, yo estoy a favor de que haya una escuela pública magnífica, pero me apena que algunos que defienden la escuela pública quieren suprimir la escuela concertada. Quieren una escuela, por lo visto, estatal, sí, con una sola ideología. Bueno, me recuerda a regímenes del siglo XVIII, ¿no? O sea, a los regímenes alemán de Hitler o a los regímenes comunistas. Este tema debería estar superado. Yo creo que son centros sostenidos con fondos públicos, sean de titularidad pública o concertada. Y que lo que importa es que lo hagan muy bien. Lo de menos es cuál es la titularidad. Y luego, cuando ya se meten contra la clase de religión, bueno, oiga usted, no imponga su criterio a los demás. Cada uno puede elegir y debe elegir lo que quiere para sus hijos.
Bueno, esto que dices, precisamente anteayer miércoles, el movimiento Europa Laica ha presentado lo que llaman ellos un contrato electoral para que los partidos políticos se comprometan a que la laicidad vuelva a la escuela, tanto pública como privada. Quieren que la religión quede fuera de la escuela y además en nombre de la libertad. Eso es curioso.
No, eso es una patraña. Es decir, vamos a ver, laicos somos todos, pero lógicamente tenemos derecho a elegir que nuestros hijos reciban formación religiosa y moral, la que queremos, en este caso la católica o la cristiana. Yo no intento imponerle a alguien que no quiera esa clase de religión que la reciba. La clase de religión es voluntaria, pero tampoco admito que nadie me diga que no la reciba.
Bueno, ellos dicen que hay que romper primero con los acuerdos Iglesia-Estado, pero también con todos los convenios que pueden haber hecho el Estado con las distintas confesiones religiosas.
Bueno, esto sería, entraríamos en temas de derecho internacional que son complicados, pero sobre todo por encima de concordados o de leyes, aquí hay un derecho natural. Los padres tenemos derecho a educar a nuestros hijos según nuestras convicciones, por encima de cualquier acuerdo internacional. Y por tanto, nadie tiene derecho a negar que mis hijos reciban clases religiosas, así lo pido yo, y eso no, y es voluntario. En España siempre ha sido voluntaria recibir clases de religión. Lo que es inadmisible es que alguien me quiera imponer que no la reciba, porque yo no pretendo imponer que la reciba quien no quiera.
Muy bien, Luis Carbonell, presidente de CONCAPA. Yo creo que son elementos estos que hemos comentado a tener en cuenta precisamente en este tiempo de elecciones que hay, tanto ahora como a las generales que pueda haber a final de año. Gracias por acompañarnos en El Espejo. Y bueno, pues ya seguiremos hablando de otros temas que nos atañen a todos.
Gracias, Pepe.
Muchas gracias. Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández, en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.